La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Un dron israelí mató a 3 palestinos en Cisjordania en un ataque poco habitual que se produjo horas después de que colonos atacaran ciudades palestinas, incendiando coches y edificios en represalia por un ataque perpetrado un día antes por miembros de Hamas. En Honduras ascendió a 46 el número de víctimas mortales por el ataque entre pandillas en una cárcel de mujeres. El enfrentamiento se produjo el martes cuando miembros de Barrio 18 retuvieron a los guardias y atacaron a sus rivales de Mara Salvatrucha. En el norte de Argentina, más de 50 personas resultaron lesionadas el martes en Jujuy en enfrentamientos con la policía durante una manifestación contra la reforma de la constitución de esa provincia, causando también acusaciones entre el gobierno nacional y partidos de oposición, esto a meses de la elección presidencial. Esos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo decíamos recién, un dron israelí atacó un automóvil en el que viajaban 3 presuntos terroristas palestinos en la Cisjordania ocupada. Sus ocupantes murieron. El ataque nocturno es una escalada en la campaña de Tel Aviv contra los militantes de la zona. Horas antes, colonos israelíes asaltaron ciudades palestinas de Cisjordania en represalia por la muerte de 4 israelíes a manos de miembros de Hamas el día anterior. Informa desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Un día después del ataque terrorista palestino que dejó un saldo de 4 israelíes muertos cerca del asentamiento Elí en la ribera occidental, decenas de colonos salieron en campaña de venganza. Jóvenes enmascarados se amotinaron en la localidad Turmus Aya, al sur de Naplusa, incendiando casas y automóviles. Residentes palestinos atestiguaron que la situación no estaba bajo control, mientras familias enteras se encerraban en sus casas. Los incidentes violentos comenzaron una vez concluidos los funerales de los 4 israelíes asesinados en el ataque de ayer. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, llamó a los colonos a portar armas para defenderse. Ha llegado el momento de iniciar un amplio operativo militar en Judea y Samaria, dijo. Regresar a la política de liquidaciones dirigidas contra los líderes, demoler edificios, colocar bloqueos en los caminos, expulsar a los terroristas y aprobar la ley de pena de muerte contra terroristas. Mientras los disturbios continúan, la oficina del primer ministro anunció la promoción inmediata de la planificación de aproximadamente 1,000 nuevas unidades de vivienda en la colonia Elí. El jefe del ayuntamiento dijo que la respuesta al terrorismo, construir más viviendas en las colonias. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
La comunidad internacional se opone a los asentamientos israelíes en tierras ocupadas que los palestinos buscan para un futuro estado independiente. El gobierno de extrema derecha de Netanyahu, recordemos, está dominado por dirigentes y partidarios de los colonos. Este miércoles el gobierno francés disolvió un grupo ecologista por provocar protestas y acciones violentas, dijeron las autoridades. El decreto del Ejecutivo hace referencia al grupo Soulèvement de la Terre o Levantamientos de la Tierra por varias manifestaciones que terminaron en enfrentamientos con la policía, entre ellas una en marzo pasado contra un embalse agrícola. El grupo ecologista apeló inmediatamente la decisión también criticada por la oposición de izquierda y varias ONGs como el Sindicato Campesino. Escuchamos a su portavoz, Laurence Marandola.
Tenemos causas comunes, a veces tenemos modos de acción distintos. Lo que hemos vivido en nuestra carne es una violencia muy fuerte de parte de la policía francesa. Sin duda alguna eso ha sido absolutamente terrible y apelan a ese argumento que ha habido violencia en contra de las fuerzas policiales. Han buscado un argumento para intentar deshacerse de ese movimiento, lo cual no va a ser posible. Pensamos inclusive legalmente que no va a ser suficiente porque el movimiento va a ir delante de los tribunales para apelar a esa decisión. Y la violencia, vivimos violencia nosotros de Estado, violencia en las políticas públicas y claro, en manifestaciones a veces ha habido violencia, pero cuando hemos tenido frente a nosotros, cuando estamos 1,000, 8,000, 30,000 en Saint-Solin, por ejemplo, la violencia ha venido también y fuertemente de una represión de tipo guerra contra nosotros. Había ancianos, había niños, había familias. Es el argumento legal que han promulgado esa disolución. solución, pero veremos también en forma legal qué pasa en los meses que vienen.
Escuchaban a Laurence Marandola, portavoz del sindicato campesino, al micrófono de Angélica Pérez. Nos quedamos en Francia porque una fuerte explosión derrumbó este miércoles un edificio de París, hiriendo al menos a 37 personas, cuatro de ellas de gravedad, provocando un incendio y la evacuación de otros inmuebles. Los equipos de rescate buscaban a dos personas que se temen estén sepultadas bajo los escombros. La policía investiga como causa una posible fuga de gas. Un grupo de pandilleras del barrio 18 en una prisión de mujeres de Honduras masacró a otras 46 reclusas rivales de la Mara Salvatrucha, usando armas de gran calibre, machetes y luego prendiéndoles fuego. Honduras es uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1,000 muertos en 20 años, como lo señala a Alejo Shapire, el director asociado para las Américas en Human Rights Watch, César Muñoz.
No es una sorpresa que tengamos esta tragedia. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario, de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones. Y cuando están en esas condiciones, pues puede resultar en ataques y violencia dentro de las cárceles, ¿no?
¿Qué puede esperarse a partir del reemplazo del ministro de Seguridad?
Honduras vive una crisis penitenciaria y es necesaria una reforma amplia, no colocar parches, ¿no? Y esa reforma tiene que atajar los problemas estructurales del sistema. Uno de los problemas es el hacinamiento. O sea, hay el doble de personas en el sistema penitenciario hondureño de que la capacidad de las prisiones. Y cuando hay tal nivel de sobrepoblación, los guardas no consiguen mantener la seguridad dentro. Esa es una circunstancia muy peligrosa porque las personas que están detenidas se ven forzadas en la práctica a integrar pandillas para protegerse, ¿no? Entonces, prisiones que están descontroladas, que están en manos de pandillas, que son insalubres, etcétera, al final son caldo de cultivo para la fortaleza de las propias organizaciones criminales. El Estado tiene que retomar el control y tiene que ofrecer condiciones dignas para que las personas cumplan su pena y para que se puedan reintegrar en la sociedad, que al final ese es el objetivo del sistema penitenciario, ¿no?
Era César Muñoz, director asociado para las Américas en Human Rights Watch. El ataque fue la peor atrocidad en una prisión de mujeres que se recuerda, hecho que la presidenta Xiomara Castro calificó de monstruoso y despidió al ministro de Seguridad. Vamos a Argentina, en la norteña provincia de Jujuy, que vive momentos de convulsión tras enfrentamientos entre manifestantes y policías, esto luego de la adopción de una reforma de la constitución local que penaliza algunas formas de protestas y redefine derechos de pueblos originarios. Los choques que dejaron ayer medio centenar de lesionados se ha convertido en un pulso nacional entre el gobierno de Alberto Fernández, que responsabiliza de la violencia al gobernador jujeño y candidato presidencial por la oposición, Gerardo Morales. Este último asegura que es el propio gobierno de Fernández quien alimenta deliberadamente desmanes con fines electorales de caras a las presidenciales de diciembre. Para Lucas Romero, politólogo y director de la consultora Sinopsis, los hechos de violencia cuestionan los modos de protesta de una minoría en democracia y el uso político de este.
Creo que acá lo que se está discutiendo allí en Jujuy es la legitimidad de la acción política. ¿Hasta qué punto uno puede protestar en contra de un procedimiento que ha sido legal, un procedimiento que ha sido legítimo, por un gobierno que acaba de ser revalidado en las urnas hace menos de 2 meses, obtiene una gran mayoría de los convencionales constituyentes, pero además obtiene el apoyo de la segunda fuerza electoral, que es el Partido Justicialista, con lo cual uno tiene que interpretar que la protesta estaba siendo protagonizada por sectores minoritarios. ¿Cuáles son los métodos para protestar de las minorías respecto de una modificación de estas características cuando el proceso es legítimo y es legal, ¿no? Uno puede encontrar formas, hay formas de apelar a la Corte Suprema de Justicia Nacional para entender si hay alguna violación del espíritu de la Constitución Nacional en la reforma provincial. Me parece que se usó una metodología de violencia que creo que tenía el sentido ulterior de provocar este conflicto en la calle, porque era el conflicto buscado desde la escena nacional para materializar la amenaza que desde el oficialismo nacional se está vertiendo sobre la oposición. Cuando la oposición gobierne, va a reprimir, y necesitaban un evento de estas características en Jujuy un poco para validar ese argumento electoral que está teniendo el oficialismo nacional, hoy denominada Unión por la Patria.
Era el politólogo y director de la consultora Sinopsis, Lucas Romero. En Colombia, la fiscalía llegó a la conclusión que el coronel Oscar Dávila se suicidó, esto tras días de sospechas y rumores. El policía que estaba a cargo de la seguridad del presidente Gustavo Petro era señalado en un escándalo de escuchas ilegales que salpican al gobierno. Las dudas sobre la muerte de Dávila aparecieron cuando se supo que el coronel había contactado a la fiscalía para declarar sobre el caso y que una de sus últimas llamadas fue a una periodista. Los detalles ahora con nuestra corresponsal Paula Carrillo.
El teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor, Osman Javier Galeano Arango.
De esta forma, la vicefiscal de Colombia, Marta Mancera, confirmó lo que el presidente Gustavo Petro había dicho tempranamente sobre la muerte del coronel Oscar Dávila, encargado de su seguridad. Las pruebas forenses indicaron que tanto la trayectoria del disparo como los residuos de plomo en la mano derecha que accionó el arma, así como los que permanecían en la pistola, tuvieron una única procedencia, lo que prueba la manera en que murió.
Para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto.
Dávila se disparó el pasado 9 de junio. Presuntamente había participado en la prueba de polígrafo practicada a la niñera de la entonces jefe de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia. La niñera era sospechosa del robo de un maletín lleno de dinero en efectivo de la casa de la alta funcionaria. Aunque el gobierno justificó este tipo de pruebas como frecuentes y dentro de la normalidad del equipo adscrito a la presidencia, informes periodísticos revelaron que la niñera también fue víctima de interceptaciones ilegales en su teléfono. El escándalo provocó la salida de Sarabia del gobierno. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Muchas gracias, Paula Carrillo. El tiempo se agota rápidamente en la búsqueda de un sumergible desaparecido que perdió contacto el domingo con su nave nodriza cuando descendía hacia los restos del Titanic con 5 personas a bordo. Mientras una flota internacional de buques y aviones de vigilancia continúa la búsqueda, cada segundo que pasa hace menos probable que se encuentre con vida a los pasajeros del Titán, como se llama el sumergible, ya que se espera que su reserva de oxígeno se agote este jueves por la mañana. En Chile falleció a los 77 años el ex chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, cuyo testimonio fue esencial para apoyar la tesis de que el escritor fue asesinado en 1973. Considerado como un hombre de confianza del Premio Nobel de Literatura, Araya fue una de las primeras voces que cuestionaron la versión oficial de que el poeta había fallecido por un cáncer de próstata. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El Comité Internacional de la Cruz Roja otorgó hoy al fotorreportero colombiano Federico Rías Escobar el premio Visa de Oro Humanitario por su profundo trabajo sobre la travesía de los migrantes por la peligrosa selva del llamado Tapón del Darién entre Venezuela y Colombia. Es un trabajo fotográfico publicado en el New York Times y que le abre la puerta ahora al próximo festival de fotoperiodismo Visa por la Image de la ciudad francesa de Perpignan. Y Angélica Pérez pudo conversar con el fotoreportero.
Federico, felicitaciones por el premio que acabas de recibir de parte del CSR.
Angélica, muchas gracias. Sí, me tomó un poco por sorpresa, sí.
Según los criterios del CSR, lo que busca es que estas fotografías, además de tener una excelente calidad, que también tengan la capacidad de contar una historia, ¿no? Que podamos entender qué historia se teje a través de estas imágenes. ¿Qué historia querías tú contar con estas fotografías si tuvieras que pasar las imágenes a las palabras?
Para mí es muy importante anotar que hay una humanidad detrás de estas personas, ¿no? Porque muchas veces para los medios y para las organizaciones, para los gobiernos, los migrantes se convierten en un número. 250 mil migrantes que atravesaron la selva del Darién en el 2022 y el estimado para el 2023 es que van a ser tal vez más de 400 mil. Es importante entender el número para entender las dimensiones de lo que está sucediendo. Luego hay que entender la humanidad. darnos cuenta que son personas, que son familias enteras que están arriesgando sus vidas cruzando estas selvas, que estos no son vagos ni perezosos, sino personas que ya no tienen garantías de vida en los lugares de sus orígenes y que tienen que salir de ahí buscando otros escenarios para poder poner un plato de comida en su mesa, un techo que los cubra del clima y ojalá una escuela para sus hijos. Son unas garantías mínimas, como que todos debíamos tener esa posibilidad en el mundo. Entonces, mi llamado es a eso, y eso no solamente está pasando en el tapón del Darién, sino que es algo que pasa entre Europa del Este y Europa de Central, es algo que pasa en el Mediterráneo, es algo que pasa en toda África, es algo que está pasando en todos lados en este momento.
Federico, de estas historias que tú lograste captar con tu lente, ¿hay algunas que te hayan impactado más, que hayas tenido mucho más deseo realmente de contarlas a través de tu fotografía?
Cada historia genera un impacto tremendamente profundo. Es como todas las historias son muy dramáticas. Está la familia de Hamlet Ortega, un hombre venezolano que tenía 3 hijas y su esposa había muerto de cáncer de seno en Venezuela porque no pudo acceder a tiempo a un tratamiento. Luego Hamlet con sus 3 hijas migró a Perú, en donde trabajó recogiendo basura en las calles y después decidió cruzar el tapón del Darién porque entre las 3 niñas, 9, 11 y 13 años, encontraron la información sobre el Darién y decidieron que era lo mejor que podían hacer para sus vidas. Convencieron a su padre y atravesaron la selva. Una familia en unas condiciones pues terriblemente difíciles. Una de las niñas tenía escoliosis en la columna vertebral. También recuerdo la familia de Alexandra Cuauro y su hija Sara, una madre venezolana también, es abogada y tiene una especialización y había salido de Venezuela tratando de buscar un trabajo y fue imposible para ella conseguir un trabajo y luego decidió atravesar la selva del Darién. Un día Alexandra pidió ayuda a otras personas porque estaba tan pesada la niña Sara de 7 años y cuando unas personas trataron de ayudarle a cargar a la niña se perdieron de vista la niña y la madre y estuvieron separadas durante más de 3 días. Y fue una historia súper, súper fuerte porque además nos dimos cuenta con esa historia que hay miles de niños que se separan accidentalmente de sus familias durante la travesía de la selva. Como cada historia que conocimos es una historia durísima. Para mí es muy importante como entender que la regulación migratoria en el mundo es una regulación que muchas veces no ayuda, sino que ataca. Y lo que veo es que en ese tema migratorio todavía existen políticas xenófobas y personas que están en contra de las migraciones y que no entienden bien cómo esto puede ser tan positivo para las sociedades modernas.
Hombres solos, mujeres con niños, familias, abuelos, miles de personas logran rasgar la impenetrable manigua del tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Tú caminaste con ellos o cómo lograste captar con tu lente las historias de este éxodo?
Junto a Julie Turkiewicz, que es mi compañera de trabajo de New York Times en Colombia, hemos estado yendo al tapón del Darién desde hace varios años. La primera vez fuimos en 2021, cuando después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, miles de haitianos que vivían en Sudamérica decidieron atravesar la selva. Y lo que pasó fue que en 2021 se abrió la ruta de la selva para miles de personas. Antes del 2021 eran solo unas cuantas personas, muchos cubanos que atravesaban la selva. Pero hasta allí nunca la cifra superó los 10.000. En 2021, cuando los haitianos empezaron a cruzar, estos fueron 150.000 personas que cruzaron en un año. Y esa fue la primera vez que estuvimos en el tapón del Darién. Estuvimos cruzando por la ruta de Acandí, luego estuvimos visitando unos lugares en Panamá, Quiebra Venado, Bajo Chiquito, que son los sitios a donde ellos llegan. Después de eso, en 2022, hacia el final del año, estuvimos en ese territorio cuando la mayoría de los migrantes que atravesaban eran venezolanos. La cifra subió hasta 250.000 migrantes que cruzaron la selva. Y luego hemos estado yendo también este año en 2 ocasiones y atravesamos la selva del Darién porque nos dimos cuenta que hay un gran grupo de afganos saliendo de Afganistán, cruzando hacia Qatar, y luego vuelan a Brasil y de Brasil atraviesan todo el Amazonas para llegar a Colombia y cruzar la selva del Darién hasta Centroamérica para llegar hasta los Estados Unidos.
Hay muchísimas leyendas sobre el horror que viven los migrantes. Se dice que están a manos de grupos criminales muy, muy violentos y muy peligrosos, que hay ventas de niños, que las mujeres son violadas. ¿Este horror corresponde un poco a lo que ustedes alcanzaron a ver?
Sí, es justamente eso lo que sucede allí. Es muy fuerte, es muy difícil porque no hay autoridades dentro del tapón del Darién. Por ejemplo, en el lado de Panamá tuvimos que ver cómo la policía de fronteras panameña capturaba a unas personas que tenían en su poder armas de fuego. Y es como, bueno, estás en la mitad de la selva, ¿para qué tienes un revólver en tu cartuchera si no es para hacer daño a los migrantes? No hay otra razón, ¿no? Y sí, son unas condiciones dificilísimas. Tuvimos gente que estaba casi al borde de la muerte por deshidratación, y también incluso tuvimos que ver los cadáveres en medio de la selva de personas que pierden allí su vida por motivos violentos o simplemente porque por la misma naturaleza difícil de la selva, estas personas no consiguen atravesar de un lado al otro.
¿Quién marca la ruta? ¿Cómo pueden continuar? Tú dices no hay autoridades, pero tiene que haber un poder que gestiona la migración, sí, que es un gran negocio.
Exacto. Dependiendo de la ruta, porque hasta ahora hemos conocido unas cuatro rutas dentro del tapón del Darién diferentes, los migrantes consiguen algunos guías, a veces campesinos, a veces indígenas, y esas son personas que van marcándoles un poco la ruta y van llevándolos de un punto a otro, de un punto a otro, y con eso ellos van atravesando el Darién.
Supongo que tiene un modus operandi similar al de las otras migraciones que se dan en el resto del mundo, me refiero a pasar México hacia Estados Unidos o la ruta del Mediterráneo.
Muy diferente, lo que pasa es que la migración en México, por ejemplo, tiene unos órdenes diferentes. Primero porque hay unas carreteras, ¿sí? Y entonces el coyote te explica qué carretera tomar y a dónde llegar. Segundo porque la cobertura de telefonía es mucho mejor en todo el territorio mexicano que en la selva del Darién. Luego, por ejemplo, lo que pasa en el Mediterráneo es que tomas un bote y te dan unas indicaciones, vas con el bote y vas solo, ¿no? En el mar. Pero en la selva del Darién, bueno, la selva es muy bella en fotos, pero solo en fotos. Vivir la selva desde adentro es hostil y es difícil, y la selva es dura. Siempre hay humedad, hay zancudos, mosquitos, y hay bichos, hay culebras. Muchas veces está lloviendo, y si no está lloviendo, está haciendo un calor que está sudando casi al borde de la deshidratación. Entonces la selva es muy difícil. Pero además, cuando estás dentro de la selva, perderte es sumamente fácil. Entonces lo que ha sucedido para atravesar el tapón del Darién es que siempre casi hay alguien que guía los grupos de migrantes. Hay alguien que está llevando a los grupos de migrantes, alguien que conoce el territorio, que conoce la ruta y los está poniendo por un lado o por el otro.
¿Y ese alguien puede ser también una mafia que trafica con los migrantes o no?
Pues sí, esto en términos generales se conoce como tráfico de personas y es una situación bastante dolorosa. Los migrantes no pueden atravesar la selva de su propia cuenta. O sea, si pones un migrante solo en la selva del Darién, con certeza tienes una persona perdida. No es alguien que puede decidir hacia dónde ir. Por más que los caminos están muy bien marcados, hay tramos, por ejemplo, en donde los migrantes tienen que caminar por el agua, por un río, por una quebrada, pues ahí no hay huellas, ahí se pierde todo. Entonces sería muy fácil perderse. Y estos son a veces entonces comunidades locales, indígenas o campesinas, que están guiando a los migrantes para ir de un lado al otro. Entonces tenemos las dos versiones, ¿no? Y yo creo que como periodista tengo que estar abierto a entender eso. Y es que son, en términos, digamos, legales de los gobiernos, esto es tráfico de personas, pero en términos de los locales que viven allí, esto es como una forma que ellos hacen para ayudar a la gente y bueno, pues cobran porque es su tiempo y es su trabajo, pero ellos lo están haciendo pensando muchas veces en ayudar a la gente. Pero yo creo que es un asunto mucho más amplio que se puede ver desde las políticas nacionales de los países involucrados y también desde las políticas internacionales. Y es, bueno, si tienes un flujo de 400.000 personas por un estrecho de selva tan pequeño, pues hay que hacer algo, pero los gobiernos están parados solamente mirando y haciendo nada.
Allí claramente no hay presencia de gobierno de Estado alguno.
Exacto, no, nadie, de ningún lado. En Colombia la presencia del Estado y de las ONGs llega solamente hasta Necoclí. De ahí para adentro es lo que es Acandí y Capurganá, que son los últimos dos pueblos de selva, no tienen ningún tipo de presencia del Estado, y más hacia adentro tampoco, o sea, nada, hasta luego que sales a Metetí una semana más tarde, pero es una semana en la selva sin ningún tipo de presencia del Estado.
¿Cuánto tiempo duran atravesando aquellos que logran salir de esta travesía?
El tiempo de la travesía depende mucho del estado físico del caminante, entonces para los más jóvenes y fuertes y bien preparados, y bien alimentados. Es una travesía que puede durar de 4 a 5 días. Para las personas que están menos preparadas físicamente, puede durar hasta 9 o 10 días, sobre todo si son familias viajando con niños y con personas de la tercera edad, que también es un factor que encontramos mucho. Y es que, claro, los niños hay que cargarlos y hay que atenderlos de una forma diferente. Eso hace que el tiempo de travesía sea mayor.
Uh-huh. Federico, tú haces fotografía periodística y documental desde hace ya unos 20 años y trabajas como freelancer para el diario New York Times. ¿Cómo se dio este proyecto específico sobre los migrantes por las selvas del Darién?
Es un trabajo que he hecho para el New York Times junto a Julie Turkiewicz. Y hemos contado con el apoyo maravilloso de todo el periódico, de todo un gran equipo solidario que ha estado ahí muy atento, no solamente a nuestras sugerencias desde el terreno para identificar el tema y para ir a enfrentarlo, sino también como para ayudarnos a generar unos reportajes más objetivos y también que causen la atención necesaria que consideramos sobre un tema tan urgente.
Federico Ríos Escobar, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, con Radio Francia Internacional. Y nuevamente, Federico, muchísimas felicitaciones.
A ti, Angélica, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Y cerramos esta media hora con la propuesta musical del día de nuestro programador, Hugo Casaliño, y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI. Seleccionó al rapero suizo Varnish Lapici.
Directo esta vez de Ginebra y hijo de camerunés Jefte MBC, más conocido como Varnish Lapicine, está rompiendo los códigos de rap francófono, Natalia.
Y creo que esa editora, la editora Ed Banger, muy conocida gracias a los Daft Punk y el resto, todo el resto de la French Touch, no se equivocó al contratarlo.
Y como madame, en efecto notaron su originalidad, porque una de sus particularidades muy interesante es la visión cinematográfica de su música.
Y eso tanto al nivel de las composiciones que de sus videos, que son verdaderos rodajes hollywoodienses. Esta es otra particularidad, me parece, Hugo, ¿no?
Sí, y otras es que se inspira mucho desde pequeño al universo musical de Pharrell Williams y Tyler, the Creator. Mira cómo la vida da sorpresa. Como lo dice una canción, se acaba de ver a Pharrell.
Sorpresa te da la vida.
Se acaba de ver a Pharrell y a Varnish Lapicine juntos en un estudio aquí en París.
Qué genial, Hugo, todo lo que me cuentas. Y es verdad que podemos decir que a Pharrell Williams se le ve mucho aquí en París últimamente. Sí. Eso tras haber sido nombrado director artístico de la famosa marca de lujo Louis Vuitton. Volvamos a la playlist mejor, Hugo, con ese título de Varnish Lapicine.
This Lake is Successful es el disco, Nubian Farlow es el título en la playlist. Natalia, te invito al cine musical.
Vamos ahora a este cine musical con Varnish Lapicine y Nubian Farlow, título que pueden escuchar como el resto de la playlist en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Yo, baby, mets les grands phares, je vois leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les abysses, j'ai trouvé mon paradis. Damn, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Nègre, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter tout. Des gars causés par un missile, je kifferais nickel Mississippi. 666 sur ces bitches, black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Fête avec des stars, ils passent du pop smoke. C'est pas genre tu viens, tu connais pas l'adresse. Dégainer le canon sur ces caniches, ça sonne des mots qui me parlent. Bouge tes deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague. Yo, on
fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà... Idée claire, putain, Shuriaki. Les gosses craignent, flot d'illuminati.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.